8 de la mañana, 8 minutos. Lucila Arboleya es de Paysandú y llegó a la Universidad de Montevideo en 2006 para estudiar economía en la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía. Luego de terminar, cursó el primer año del máster en economía de la UM. En 2015 obtuvo un título sobre Administración Pública Internacional, Negocios Internacionales en Harvard, en los Estados Unidos, donde está radicada desde qué año. Lucila, buen día, ¿qué tal?
Buen día. Estoy radicada desde el 2013, yo me fui en agosto del 2013 a hacer la maestría a Boston. Y después en el 2015, el año pasado cuando terminé, me fui a Washington y trabajo en una consultora de energía en Washington DC.
Bueno, tenemos mucho para hablar en ese sentido. Ahora por Uruguay, visitando la tierra natal, Paysandú, ¿estuviste hace algunas horas allí?
Sí, estuve hasta ayer en Paysandú, que me gusta mucho y no me olvido que de ahí vengo.
Claro, allí está el origen. ¿Cómo está la infraestructura de acá hasta allá?
Bueno, justo estuve por la ruta 26 y si bien me habían alarmado de que podía haber un par de agujeros, me parece que había más de un par. Uh-huh. Y justo, mira, el otro día que estuve volcó un auto un poco también por esta situación. Y nada, y me parece que es un tema que evidentemente tenemos que en algún momento arreglar porque las rutas son bastante desastrosas.
Sí. Exactamente, y además hay testimonios ahora con esto de las redes sociales casi a diario de esas fotografías que muestran un estado complicado. Me decía ayer el viceministro de Economía, que ahora está en la titularidad, Pablo Ferreri, que hay una inyección importante prevista. De hecho, el presidente Vázquez anuncia en China este mega plan de inversión, sobre todo en infraestructura. Ahora se entiende que el modelo para UPM podría llegar a ser la contribución de la empresa a cuenta de sus contribuciones posteriores al Estado. Lo cierto es que hasta donde se sabe, los instrumentos a los que se ha apelado no han tenido ese calor desde el sector empresarial. Cuando se habla de las PPP, como instrumento no han calado hondo. ¿Es esa la percepción que tienes también?
Yo creo que todavía estamos en una etapa inicial de las PPP. La verdad que pienso que pueden tener mucho resultado. Han tenido muchísimo resultado en otros lugares del mundo. Por supuesto que no. También tienen que estar bien gestionadas, no es que una PPP siempre resuelve todo, pero sí me parece que si está bien gestionado puede ser un modelo que vaya a funcionar muy bien. Y yo creo que hay un par de casos en que se ve que hay una evolución y espero que así lo sea, porque me parece que dado un poco también el presupuesto del Estado hoy, por ahí el PPP sea nuestra solución más próxima. Ahí podríamos haberlo hecho hace unos años, pero
claro, en todo caso parece que fallan algunas cuestiones del marketing también allí. Parece que no se logra vender bien este producto de las PPP.
Sí, dado que la P de privado siempre asusta o a veces genera algunas rispideces en la sociedad, pero yo creo que sí, que parte tiene que ser mejorar el marketing de la PPP, explicar cómo funcionan las cosas.
Claro.
Y nada.
Bien, el presidente Vázquez decía que lo que prevé para la red vial primaria y para obras de infraestructura se debería asemejar a aquel plan muy potente que tuvo Uruguay en materia de consolidación de otro modelo de energía. Tú con la energía has tenido un vínculo muy importante. ¿Uruguay es efectivamente hoy modelo internacional en cuanto a la generación en términos eólicos, que es lo más reciente?
Bueno, estando afuera me ha pasado más de una ocasión de personas. Por ejemplo, trabajo con un alemán que vive en Ghana y él me pasa un artículo de Uruguay y de Ramón Méndez y de la generación eólica. Y en ese sentido me parece que el mundo nos está viendo como un ejemplo. Sí es cierto tampoco que a veces cuando se dice, bueno, el 98% de la generación es eólica, eso es en algún punto del día, claro. No es que todo el día, todo el tiempo, todo el año. Todavía seguimos gastando dinero a veces en quemar petróleo para generar energía que es contaminante y cara, y eso por ahí, los números a veces no se ven tanto, pero sí creo que ha habido una evolución, más allá de que todavía tenemos lugar para crecer un poco.
Uh-huh. Se generó mucha controversia con aquella eventualidad de encontrar petróleo. ¿Fijaste en algún momento una posición personal sobre eso?
La verdad es que no tenía una posición personal. Más que si íbamos a encontrar petróleo o no, a mí siempre me preocupó un poco de cómo se iba a gestionar
la eventual renta petrolera.
La eventual renta petrolera, si eso terminaba siendo en algún momento, si terminamos encontrando petróleo, por todos los problemas que ha tenido ANCAP y como hablamos un poquito antes, yo creo que es importante que empecemos a pensar cómo se van a gestionar las empresas públicas, porque y la verdad es que ANCAP hoy es la principal empresa de los uruguayos y por eso uno debería hasta reclamar que funcionen de forma eficiente, porque me parece que, digamos, la idea de por qué se quiere que este tipo de empresas se queden en el sector público es porque, debido a que dan rentas o deberían darlo más empresas monopólicas, el problema es cómo se distribuye esa renta. Entonces, la idea es que, dado que está en el sector público, se va a distribuir mejor versus si estuviera en el privado. Pero cuando ves una empresa estatal que no genera rentas y termina generando pérdidas, uno dice, bueno, pero capaz que, mira, si esto hubiese estado en otras manos, hubiese sido mejor.
Sí, sobre todo atendiendo a la necesidad de revisar cuál es la filosofía o cuáles son los cometidos de las empresas públicas. Tú has citado los ejemplos de Nueva Zelanda, por ejemplo, y allí adviertes que es posible avanzar en... ¿Por qué se ha destinado tanto tiempo para decir que vamos a analizar la gobernanza de las empresas públicas y nunca parece darse ese ámbito para discutirlo de verdad?
Bueno, porque como todas estas grandes reformas se necesita un liderazgo de arriba fuerte, y yo creo que hoy todavía no lo hemos visto. El caso neozelandés es bien interesante. Nueva Zelanda hizo una cantidad de reformas en los años 80, algunas reformas que, digo, no todas ellas por ahí que comparta, pero una fue el cambio en lo que es las empresas públicas. Nada, y me decían en Nueva Zelanda, yo estuve en Nueva Zelanda y justo hablé, esto es un acuerdo que hizo en el 85, y me decían, a nosotros no se nos ocurre que el gerente general de la principal empresa estatal no sea una persona que sepa del negocio y que cuyo interés sea mejorar la renta, no a costa de todo, por supuesto, pero sí como, nada, que nosotros después podamos ir y preguntarle cuánto dinero se hizo. Además, absolutamente todo está en internet. Uno puede ver año a año todas las rentas de cada una de las empresas y cómo le fue y a dónde ese dinero va. Entonces me parece que empezar a transparentar un poco y empezar a exigir nada, que las empresas públicas den resultados.
Que den resultados y además que puedan cumplir con ese cometido de derrame hacia los planes sociales. O sea, muchas veces se determina también eso. O sea, ¿para qué está una empresa pública?
Claro, yo cuando hice este ejemplo del caso neozelandés, por ejemplo, ellos tienen en su empresa, cuando se genera un gasto separado al principal negocio de la empresa, en el caso, por ejemplo, de ANCAP, a temas de rubros de combustibles, debe ser una partida especial separada y aprobada. Entonces eso por lo menos deja claro que, bueno, lo que no es del rubro, que necesita algún tipo de aprobación, y además que quede separado, como para que quede bien claro de dónde vienen las pérdidas en el caso de que no fueran o de dónde dejamos de ganar. Y está bien a veces que haya que sacrificar algo, porque tampoco es maximizar beneficios siempre, todo el día, pero nada, me parece que... Y además tampoco tenemos que inventar la rueda. Hay una cantidad de países que han hecho tantas cosas que lo único que tenemos que hacer es mirar y todavía aprovechar el hecho de que, por supuesto, no lo hicieron bien la primera vez.
Claro.
Pero lo han hecho en varias etapas y nada, ir a la última y ver.
Copiar a los mejores. Viniste de Paysandú hace algunas horas. Aquí en Montevideo, ¿te manejas con qué sistema de transporte?
Bueno, me tomé un taxi ahora, pero sí tomé un Uber ayer con la misma aplicación que uso en Estados Unidos y que he usado en otro lugar del mundo.
¿Cómo resolvió Estados Unidos este tema, si es que está resuelto?
No es un tema completamente resuelto, pero sí está en otra etapa que la uruguaya, en el sentido que hoy Uber ya es parte de... del día a día de los estadounidenses o quienes viven en Estados Unidos, más allá de... Por supuesto, hay gente que todavía está en contra, pero es mucho menor. E incluso en la aplicación que yo tengo de Uber en Estados Unidos, uno puede elegir un Uber o puede elegir un taxi en la misma aplicación.
Claro.
Y no sé exactamente cómo se ha regulado, además, en Estados Unidos. Depende del estado y uno al contribuir los impuestos anualmente... Es más fácil que la persona pueda decir, yo hice tanto dinero, y además, digo, sería fácil de llegar a un conductor de Uber por las centralizaciones en Estados Unidos. Simplemente ir, digamos, y los conductores de Uber ponen esto en sus impuestos, que es un poco distinto a cómo funciona en Uruguay. Pero a mí en el caso uruguayo, la verdad es que la situación actual de la Intendencia de Montevideo y la forma en que creen resolver esto, ir y controlar auto por auto... Me parece un disparate.
¿Y cómo debería resolverse esto en principio?
Bueno, yo creo que sí, uno no se puede poner en contra de los taxistas en el sentido que ellos son también un poco perdedores de esto, porque si un taxista, por ejemplo, compró un padrón para un taxi, no sé cómo se llama, la medalla, el medallón del taxi, hace 3 años y pensaba repagarlo en 10, no sé cuáles son los números, pero hoy les cambiaste las reglas del juego y el tipo, en lugar de trabajar 12 horas, tenga que trabajar 16. Y en ese sentido yo entiendo que no, digamos, que estén un poco en contra del Uber, pero la verdad es que el Uber mejora el excedente del consumidor en el sentido que es más barato, está más limpio, hay una cantidad, lo puedes hacer desde tu casa en una aplicación, hay una cantidad de cosas en las que es positivo. Y en ese sentido me parece que ir en contra del Uber y regularlo al punto de que uno lo va a terminar prohibiendo, no, o sea, no tiene sentido y como dijiste tú antes, sería como ir contra la historia, ¿no?
Claro, ¿y cómo se hace para que la convivencia sea al menos pacífica?
Ah, bueno, es que...
Porque estás hablando sobre la lógica que seguramente nos servirá luego para considerar estos asuntos de los acuerdos comerciales. La lógica de ganadores y perdedores.
Exacto.
Pero de los perdedores alguien se tiene que hacer cargo porque hubo un cambio en las reglas.
Y bueno, es que quien se tiene que hacer cargo es el gobierno. No sé cuál es exactamente la mejor forma de compensarlos, pero alguna habrá. Y yo creo que hasta en algún sentido el gobierno debió haber previsto que esto era inminente. Estaba en absolutamente todo el mundo, no era que en Uruguay no iba a llegar. Y no es que solo va a llegar Uber, van a llegar otras.
¿Hubo imprevisión allí?
Yo creo que sí. Digo, por ahí no era la prioridad y nada, como les pasa a todo el mundo, uno hasta que no te llega el problema no lo resolvés, pero...
El tema es que llegó el problema y aún hay proyectos para regular, pero también uno no advierte que la solución sea rápida. Para el caso, entonces, de aquellos sectores que pierden, ¿es el Estado el que debe asumir esos costos o direccionar aquellas políticas que permitan que el golpe no sea tan duro? Si esto lo trasladamos al comercio exterior, también allí tú te afilias a esa teoría de ganadores y perdedores.
Sí, yo leo mucho desde Washington diarios en Uruguay, entonces este artículo que hice el lunes fue un poco porque a veces creo que hablamos del comercio como una cuestión binaria o la apertura comercial de nuestro país como una cuestión binaria en el sentido de es buena o es mala. Y no es tan así. Bueno, en la apertura, en general, los consumidores en su conjunto ganan y por eso es buena, porque van a recibir productos a menor precio y otras posibles cuestiones. Pero la verdad es que en esa baja de aranceles, que es una de las partes principales de los acuerdos comerciales, los sectores que antes podían vender a cierto precio y ahora tienen una competencia y van a tener que vender a un precio menor, van a perder. Hay sectores, y dependerá del acuerdo, dependerá del país con el que, digamos, acordamos y dependiendo de si ellos producen los mismos productos que nosotros. Pero sí va a haber perdedores y esas personas uno las va a tener que compensar de alguna manera. Y tampoco, yo no estoy hablando de ir simplemente dar dinero a quien, digamos, a quien salió perdiendo, pero hay que prever ya sea, bueno, ese sector va a empeorar y va a haber que generar trabajo en otro lugar, o incluso políticas de innovación, en el sentido, mira, dado que se va a haber un acuerdo y nosotros vamos a enfrentar en competencia, bueno, innovemos para ser mejores y justamente ganar mercado en lugar de perderlo.
¿Y allí a qué modelos deberíamos observar con atención?
Bueno, primero yo creo que deberíamos negociar bien los acuerdos, ¿no? Justo había un título acá que decía David y Goliath, ¿no? Porque Uruguay es un país pequeño y en la negociación podemos llegar a perder, no así, pero digamos, tenemos a veces menor poder de negociación. Pero nada, simplemente tener muy en cuenta de que el punto clave de estos acuerdos es qué dicen los detalles y cuánto se va a bajar al arancel y además hay cuestiones también no solo de arancelaria, sino de propiedad intelectual y una cantidad de sectores que podrían perder. Efectivamente, ¿cuál es el modelo a seguir? No sé, pero hay una cantidad, depende del acuerdo y depende de los países. Yo creo que, nada, nuevamente no hay que inventar la rueda y podemos ver un poco.
Allí se mencionó, sí, efectivamente, el tema de la escala. Tu artículo, tu último artículo en Economía y Mercado, el diario El País, nos sirvió para, por lo menos, insinuar el comienzo de un debate aquí en la tertulia, porque tú mencionabas la importancia de saber con quién se acuerda, saber con quién se negocia y, sobre todo, cuáles son aquellas condiciones. Uruguay, más allá de su escala, debería tomar debida nota de aquellos mercados a los que eventualmente ingresaría y también el potente mercado que ingresaría el nuestro. Pero además, observando algunas particularidades de países como China, donde no termina de resolverse o de conocerse efectivamente cuál es la situación de sus trabajadores. Entonces, en los detalles está el éxito de la negociación. En esos términos lo describías tú.
Sí, yo hice alusión a un artículo de Dani Rodríguez, que es un profesor de mi universidad, y él me parece que hacía un punto muy interesante, que es precisamente eso, ¿no? En los perdedores, si uno está perdiendo porque simplemente el competidor tiene una mejor tecnología, es más productivo, y una cantidad de cosas que uno dice, bueno, esto es legítimo, que uno esté perdiendo porque Uruguay lo podía haber hecho. Otra cosa es perder mercado porque, no voy a decir que... Nada, simplemente porque el otro país, dadas sus políticas laborales, por ejemplo, puede tener costos menores. Entonces, bueno, hay que analizar. Me parece que esas cosas que también hay que analizarlas, y sobre todo para entender cuando existe conflicto, digamos, oposición a los acuerdos. Uh-huh. Yo entiendo que es legítimo que exista oposición a la apertura, y esa me parece que es un buen argumento.
Ajá. El PIT-CNT se ha manifestado como organización social muy crítico de algunos acuerdos. De hecho, uno recientemente firmado con Chile, que simplemente ampliaba la corriente comercial, fue observado con muchísimo interés y con mucha preocupación por parte del PIT-CNT. Sectores del oficialismo, del propio Frente Amplio, también insisten con la necesidad de revisar, de conocer, de que se deje de lado el secretismo de estos acuerdos. ¿Cuánto de ideológico hay en este tipo de convenios comerciales y cuánto nos puede condicionar para alcanzarlos este escenario político actual? Por ejemplo, en Uruguay, que el propio Frente Amplio tenga divisiones internas sobre este punto.
Bueno, yo creo, lamentablemente, lo ideológico a veces prima más de lo que debería. No es solo el caso del Uruguay, pero uno lo ve. Lo ve en Uruguay. Yo creo que no debería ser parte del debate, la verdad. No debería ser parte del acuerdo. Eso debería. Pero, nada, yo creo que lo ideológico lo vemos en todos lados, no solo en lo comercial.
¿Te preocupa eso? Cuando uno toma distancia...
Me preocupa de los dos lados, y eso a veces lo que veo. Me preocupa esa polarización, y sobre todo viviendo en Estados Unidos, donde la polarización de la sociedad es muy fuerte. Me preocupa eso de que uno no se ponga en la situación del otro. Por esto debe ser que esta persona no esté de acuerdo con lo que yo esté diciendo. Y entonces, porque cuando no sucede eso, no hay lugar a la discusión, y entonces no hay lugar al siguiente paso. Y es un poco la razón por la que yo hablo de esto de los perdedores. Yo digo, hablemos de los perdedores, tratemos, identifiquemos quiénes serán, tratemos de generar medidas para que minimicen su pérdida, porque uno tampoco, siempre va a haber algún perdedor y en algún nivel. Y por ahí destrabemos este asunto de los acuerdos y, digamos, vayamos al siguiente paso. Pero me parece que este tipo de situaciones, digamos, donde la ideología genera que al final ninguna de las partes hablen porque yo estoy en contra tuyo y tú estás en contra de mí, y así es, genera también problemas en otras cuestiones en Uruguay, en todos los sectores.
Bueno, ahora el acento, el énfasis o de pronto la lupa está instalada sobre la posibilidad de un acuerdo con China, que va a llevar mucho tiempo, ya se ha dicho, esto no es de un día para el otro, habrá que tener mucha paciencia para negociar con China, pero también se advierte que a partir de esta posibilidad es que se abre otra nómina, y allí se instala Estados Unidos. ¿Es condición, no sé si es sine qua non, que Uruguay firme este tipo de acuerdos para avanzar sobre un tratado similar con Estados Unidos?
Yo creo que lo que pase con este acuerdo... va a ser una señal para otro posible acuerdo. Incluso Estados Unidos, digamos, si se intenta generar un acuerdo con China y por ahí nada sale, sería una señal negativa, en el sentido si no va a querer a firmar otro acuerdo con alguno de los grandes, por ahí reduzca las ganas del otro. Pero creo eso, la ideología va a ser interesante porque China y Estados Unidos todavía el mundo los ve como unas cosas, como digamos, opositores. Entonces, pero yo estoy de acuerdo en los tratados con ambos, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ampliar mercados y el mercado chino y el americano son mercados.
¿Qué parece ser la postura que han asumido tanto el canciller como el propio ministro de Economía y el presidente Vázquez? Lucila, muchas gracias por estos minutos. No podemos dejar que te vayas sin comentarnos algunas situaciones vinculadas a esa interna estadounidense tan candente, que nos llega además en términos de titulares, algunos muy espectaculares. Pero aquí estuvieron hace algunos días representantes de los partidos demócrata y republicano, advirtiendo que es, sin dudas, la campaña más rara, más sucia y de pronto que lesiona más aquel concepto de la democracia instalada, instalado en Estados Unidos. ¿Es efectivamente así?
Es efectivamente así. Y yo creo que además nadie lo previno, porque cuando fueron las presidenciales, cuando se definen los candidatos de los partidos, ni una sola encuesta decía que Trump iba a ser el candidato republicano. Y yo creo que mi miedo es un poco de cómo nadie previno eso, si hoy no estaremos sesgados en lo que vemos de cuáles serán los resultados. Por suerte hoy, justo antes de venir acá, miré las encuestas, lo que dan, y las chances de ganar hoy de Hillary son de 85% versus hace apenas unos días eran de 54%. Y todo, mucho de esto es por ese escándalo del video de Donald Trump. Pero sí es efectivamente raro, y yo creo que incluso si Hillary gana, el pueblo estadounidense tendrá que pensar un poco el hecho de que prácticamente la mitad de su población o de los que votan votaron a Donald Trump. Uh-huh.
¿Y dónde están las claves del ascenso de Trump? ¿En ese descontento de la ciudadanía con la política, por ejemplo?
Sí, Trump apela a un público que el sueño americano ni lo vio, que el sueño americano le pasó por al lado. El mayor votante de Trump es el estadounidense blanco, obrero, sin educación, hombre sobre todo. Nada, y es la persona que uno cuando piensa en Estados Unidos piensa que es, ¿no?, como el líder del mundo, y en muchos sentidos lo es. Pero el votante de Trump es el que no fue a la universidad, el que haber ido a la universidad le hubiese costado hipotecar su casa, el que no tiene una buena salud pública, que vive por ahí, que tenga muchas deudas. Es un votante que como te decía, la idea del sueño americano, mm-hmm, nada.
Pero eso polarizó una sociedad que está confrontada hoy por discursos muy radicales. Y allí, por ejemplo, creo que tú estableciste un cierto paralelismo entre quienes habían votado el Brexit y sí, quienes eventualmente podían votar a Trump, con esa base en común, el descontento.
Sí, es el descontento a la globalización. Trump apela de forma similar, como lo hacía el Partido Independiente del Reino Unido en Brexit, a la industria nacional, apelando también a los americanos o los nacionalistas o las personas, los ciudadanos que perdieron su trabajo por la inmigración. La inmigración es un tema fundamental en el debate americano hoy, y lo fue en el debate de Brexit. Es gente que ha perdido, o por lo menos percibe que ha perdido con la globalización. Me parece que eso también es un punto importantísimo y que se debe analizar, porque no es que en el caso de Brexit, por ejemplo, la gente decía, pero son locos, ¿cómo van a irse del Reino Unido? Y bueno, pero esta gente no ve los beneficios de la Unión Europea. No es que son locos, uno tiene que pensar que el tipo es así como lo percibe. Por supuesto, además que las campañas han sido muy sucias, se apela a una cantidad de cosas que no son ciertas, se dice una cantidad de cifras que ya está probado que son falsas. Entonces también hay un juego político fuerte, y de la misma forma que después del Brexit, Farage, que era uno de los candidatos principales a favor del Brexit, se termina desligando, y se va, y la gente dice, ¿yo ahora qué hago? Bueno, si ganara Trump, yo no sé la verdad lo que va a hacer. Además, el tipo no tiene una plataforma política para hacer nada, y creo que la gente va a terminar perdiendo de todas maneras.
Sí. Se vio de cualquier manera también cierta regresión en el discurso demócrata sobre la apertura comercial. El Partido Republicano fue el que siempre entendió al comercio en términos más liberales. Los demócratas un tanto más conservadores. Sin embargo, ahora parece que se, no sé si el término es correcto, se radicalizaría esa economía un tanto más cerrada para preservar empleo. ¿Hay algo también de eso que nos podría eventualmente impactar acá?
Sí, yo creo que habrá que ver qué pasa efectivamente después de las elecciones, pero es cierto que Hillary Clinton ahora ha estado... yo creo que ha intentado acercar su discurso un poco más a un electorado que está muy preocupado por lo que es los trabajos nacionales y nada, ser un poquito más similar al tipo de discurso que hace Trump. Pero yo creo que también es una cuestión de campaña política.
También pusiste acento en alguna de tus columnas en la importancia de una primera mujer como presidenta de los Estados Unidos, ¿eh?
Sí, yo, digamos, me interesa mucho que Hillary Clinton pueda llegar a ganar, porque hay mucha evidencia económica que muestra que la exposición de las mujeres en política genera cambios, en el sentido de que yo, algo que decía en ese artículo era, si mi hijo, por ejemplo, me dijera yo quiero ser presidente del Uruguay, yo le diría, mira, va a ser muy difícil, pero me va a decir, mira, hubo 60 hombres que ya fueron, así que ¿por qué no lo puedo ser yo? Si mi hija viene y me dice lo mismo, yo le voy a decir, va a ser muy difícil, pero ella no va a tener un solo ejemplo de una mujer que pueda haberlo hecho. Y los ejemplos modifican las expectativas, en el sentido de que si yo creo que puedo llegar, voy a veces trabajar para eso. Entonces, si yo ya creo desde que nazco que, mira, las mujeres en política no existen, eso va modificando las expectativas. A mí cuando las mujeres me dicen, bueno, la verdad es que el problema de las mujeres en política es que no son capaces o no quieren. Estoy completamente en desacuerdo. Además, en lo de capacidad hay una cantidad de evidencia que muestra que mujeres con la misma escolaridad, teniendo el mismo puesto de trabajo, igual ganan, sobre todo en puestos altos, 80% menos que los hombres. Así que no es una cuestión de capacidad, es también una cuestión de una diferencia de género que existe en la sociedad, y que no es solo de los hombres, ¿eh? Las mujeres, el sesgo de
lo
género,
de los sesgos implícitos.
Sí, los sesgos implícitos, y hay una cantidad, hay un test, yo lo hice y yo tengo un sesgo, aunque sea consciente, a veces incluso ser muy consciente te genera otro tipo de problemas, pero los sesgos ocurren tanto para mujeres y para los hombres. Y yo tampoco es una cuestión, a veces cuando hablo de esto uno dice, ay, qué feminismo loco. No es una cuestión de que los hombres son malos. A veces no ser mujer no te permite pensar en una cantidad de políticas que puedan estar afectando a la mujer, que simplemente no las piensa.
Lucila, muchas gracias. Comenzábamos la entrevista con Lucila Arbolella hablando de esta situación de Jorge Valle. Ahora Mauricio Almada nos acerca más información de última hora. Mauro.
Sí, Daniel, el expresidente Jorge Valle va a ser operado de urgencia en minutos nada más en el hospital de Tacuarembó, ya que su estado es crítico, nos decía hace minutos el doctor Ciro Ferreira, que se estaba vistiendo para entrar al quirófano. Me atendió, insistí, al final me atendió y se limitó a decir estas palabras que vamos a escuchar.
Lo único que te puedo decir es que sí, que estaba la mutualista Conca, que viene al hospital y que va a ser intervenido, que está en estado crítico el doctor Cortés.
Tremendo.
Y después cortó porque me dijo, ya tengo que entrar.
Un Valle que había superado una reciente operación quirúrgica al corazón.
Exactamente.
Muy delicada, muy complicada.
Exactamente.
Estaba él mismo lo dijo acá. Yo recuerdo haberle hecho la entrevista, ¿te acordás?
Sí, sí, sí. Y cuando lo vimos dijimos, es un caballo.
Sí, sí, sí. Total. Y ahora por una caída fue un desvanecimiento.
Bueno, mirá cómo fue, porque estuve hablando también con José Amorín Valle. Sí. El senador Colorado, me contó que Valle estaba anoche de visita política en Tacuarembó, dice, no puede con la política, sigue haciendo política, y había ido a visitar al dirigente Aníbal Madrid, y estaban en el Hotel Carlos Gardel, cuando sobre la 1:00 a.m, dice que estaba perfecto, todo, a la risa, conversando y demás, en un determinado momento se paró, caminó 5 pasos y cayó desplomado.
Mira vos.
Y allí fui primero para la mutualista y esta mañana, a primera hora de la mutualista, lo llevaron al hospital de Tacuarembó y lo evaluaron y decidieron practicarle esta cirugía, por lo cual, decía el senador Amorín Valle, alguna esperanza hay, ya que decidieron operarlo, por lo menos el equipo médico se juega a la operación, pero en el medio de una situación de estado crítico, fue totalmente claro el doctor Ferreira.
Gracias, Mauro. Y le agradezco a Lucila Arbolella, disculpas por esta interrupción con esta noticia de última hora, pero la verdad, a todos nos conmueve la situación actual del expresidente Valle. Lucila, muchas gracias. ¿Cuándo regresas a Estados Unidos? ¿Ahora ya, en estas horas?
Vuelvo mañana y estaré expectante de la elección el 8 de noviembre.
Exactamente, y seguramente te estaremos molestando para que nos hagas algunos comentarios de allá. Lucila además es seguidora de las mañanas, sobre todo de las tertulias, así siempre. Que esperemos seguir contando contigo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel.